tenemos una comunicación seria, con seriedad, con nuestro compañero y amigo Lidermar Ottmann, nuestro colega y amigo de Radio Nacional Gualeguaychú. Hola, Lidermar, ¿cómo te va? Fernando Piana.
Hola, Fer, ¿cómo estás? Muy buenos bien. Días. Yo tan serio no soy.
No, pero te queríamos separar de este es un hombre, viste, que es difícil, digamos. Pero bueno, es el coordinador del programa y lo tenemos que admitir como tal, ¿no? Coordinador muy especial porque sale al aire, ¿no? Es un coordinador, no sale al aire.
Ahí está. Hemos pasado varias madrugadas con él, Lidermar. No sé. De mi parte.
Un gran trabajador, el Lidermar. Sí. Y el tipo serio, ¿no? Como usted, pero bueno, si me permite, tengo que charlar otros temas. Está trabajando ahora como periodista y productor, así que si me permite, sigo con Eli del Mar. Bueno, Eli, recuerdo que hace unos meses hablamos por el tema de la pandemia. Hoy hay un tema que se impone, tal vez no por el tema del problema familiar de los Echeverri, sino porque probablemente ahí se jueguen dos miradas, ¿no? Dos miradas de país, aunque uno ve un pedacito de tejido, ¿no? Muy chiquitito en un campo, tiene que ver con dos miradas, una de la sociedad rural, de un hombre que fue funcionario de Mauricio Macri, Luis Echeverri, que ayer descubríamos que cobra un ATP, por ejemplo, para más allá de todas sus balances.
Muchas dudas con eso, claro. Estuve haciendo más averiguaciones.
Más balances positivos en sus, claro, cuentas y todo. Y por otro lado, alguien que decidió cotejar sus propiedades con un movimiento social que propone algo distinto, ¿no? Que es este proyecto Artigas, que es muy interesante. ¿Cómo se vive esto en la provincia? Porque muchas veces lo vemos en términos nacionales, pero en términos provinciales, ¿cómo se vive, Eli?
Y en Entre Ríos podemos agregar una tercera mirada
a
tu buen análisis, que es cómo se va a definir esto políticamente y cómo influye en la política de la provincia de Entre Ríos.
Bien.
A ver, las dos miradas son correctas. La mirada fundamental que tiene la sociedad de Entre Ríos es que esto es un problema de larga data y es un problema por plata.
Uh-huh.
Vamos a ponerlo simple. Esto es un problema por una herencia entre los hermanos o entre la familia. Arranquemos desde ahí. Todo esto surge por una disputa de herencia, donde Dolores Echeverri reclama una parte de la herencia a sus hermanos, tanto en las empresas que tienen como en los campos. Por ejemplo, los Echeverri eran dueños, o son todavía parte de dueños, del el diario más importante de la provincia de Entre Ríos en su momento, que era el diario de la ciudad de Paraná, y que Dolores Echeverri no hizo nada por evitar que ese diario despidiera en forma ilegal a muchísimos trabajadores de comunicación durante muchos años.
Sí, ahí parece como que, según lo que uno lee, por supuesto, no es un tema que a mí me quita el sueño, pero parece también como que el recorrido de esta mujer fue como una cosa de epifanía, así de cambio político, ideológico, a partir de lecturas, de experiencias, etcétera, y parece que en ese sentido también fue como un problema mayor, víctima de una cuestión de género dentro de la familia también, ¿no?
Además de ser víctima de una cuestión de género, es una mujer que ha ido haciendo un cambio en su concepción, pero también lo que se le reclama a Dolores Echeverri en Entre Ríos es que cuando debió defender quizás los intereses, por ejemplo, de los trabajadores explotados en los campos de Echeverri, o cuando debió defender a los intereses de los trabajadores despedidos de las empresas de Echeverri en forma ilegal, nunca lo hizo. ¿De acuerdo? Ahí hay otra mirada para aportar a la tuya. Y la cuarta mirada es la política. Todos nos preguntamos, ¿qué rédito quiere sacar Luis Echeverri de este conflicto? ¿Quiere ser el candidato a gobernador por el PRO dentro de 3 años en la provincia de Entre Ríos? ¿Busca posicionarse y busca hacerse conocido en la provincia de Entre Ríos con este conflicto o para tener un rédito electoral dentro de un par de años? Y evidentemente sí lo está buscando. ¿A qué costo? Bueno, cada uno os sabrá. Lo cierto es que hay un reclamo genuino por parte de Dolores Echeverri con respecto a que tiene que ver con la violencia económica que ha sufrido por parte de sus hermanos y de su madre en lo que es el reparto de la herencia. Eso es innegable. La justicia, de hecho, en parte, a Dolores Echeverri le viene reconociendo que ella ha sido víctima de sus hermanos y de su madre.
Y parece también, Eli, que en esta segunda decisión de la jueza también va en esa dirección, según lo que puede averiguar, es que le van a volver a dar la razón a ella. Sí.
Exactamente, porque la cuestión de fondo sobre ese punto es el que no está resuelto. De hecho, ayer cuando prestó declaraciones ante los juzgados en la ciudad de Buenos Aires, que lo hizo a través de una videoconferencia, Dolores Echeverri lo que hizo a través de su abogado fue un recorrido histórico sintético de todo el conflicto familiar. Y ahí expuso lo que son los lineamientos, lo que ella sostiene como la pérdida de sus intereses en detrimento de los hermanos varones. Hay que decirlo esto también. Porque hay una hermana mujer, sí. Fer, un momento, Fer, hay otra hermana mujer que también claro. ha perdido recursos y que no lo ha denunciado.
Sí, ¿cómo te va, Eli? Fernando Clavero te saluda, ¿cómo andás? Sí, incluso la posición que tiene la mamá ahí dentro de la familia. Lo que me da la sensación es que, como la familia Echeverri es una familia histórica de Entre Ríos, por ejemplo, si no tengo mala información, el abuelo de Echeverri en la década del 30, década infame, ¿no? Recordemos todo lo que significaba, fue el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Luis Lorenzo Echeverri, entre el 31 y el 35. Y las articulaciones que tenía el señor Luis Lorenzo eran ya en ese tiempo bastante complicadas. Escuchándolo a la distancia desde Buenos Aires, parecen circular desde los Echeverri y también desde el otro lado discursos que tienen que ver con un poder medio como territorial, como de patrón de estancia. Yo veía la movilización que tuvieron al campo el domingo bajo la lluvia. Siempre me interesa ver las botas y las boinas. Eran caras, eran boinas y botas compradas en shopping, parecía en medio del barro, con altas camionetas y todo eso. Eso parecía un discurso. Del otro lado, a mí me parece como que también circula otro discurso que es el lenguaje de los oprimidos, el lenguaje de un campo que ha oprimido a otro sector. Esto es así, se vive de esta forma. ¿Cómo operan las causas en contra de los Echeverri por que descubrieron en sus campos condiciones irregulares de registración de sus trabajadores, situaciones de extrema precariedad en dos de los campos, pero esto demostrados en causas judiciales en el 2014? Vos que estás en esa sociedad, ¿esos dos elementos, estratos sociales, conviven?
Sí, conviven constantemente y los reclamos son mutuos. A ver, una parte de la sociedad rural, por ejemplo, de La Paz, donde está ocurriendo el conflicto, y de hecho el presidente de la sociedad rural de La Paz dijo: yo no me voy a subir a este conflicto, no voy a ir a apoyar a Luis Miguel Echeverri, porque este señor durante muchos años negó la explotación de trabajadores en sus campos. Pasa de mucho. La Margarita Sociedad Anónima.
2014, una causa judicial.
Exactamente, una causa judicial que en su momento cubrimos para allá, para el panorama nacional de noticias. Hubo trabajadores que estaban en circunstancias de explotación. Eso es una lectura que mucha gente del campo hace. Ahora, ¿qué apoyo tiene Luis Miguel Echeverri y sus hermanos en esta manifestación en la puerta de la estancia de Casa Nueva? Y la manifestación de los grandes terratenientes, de los grandes dueños de las extensiones de tierra, muy vinculados muchas veces a entidades como Farrer, como la sociedad rural, una parte de la sociedad rural.
La sociedad rural argentina, porque es verdad lo que decís, Eli, que muchas sociedades rurales locales tienen otra postura que la sociedad rural argentina en general. Están más cerca de los pequeños y medianos productores que de los grandes terratenientes.
Con Inagro de Entre Ríos, por ejemplo, no se ha expresado, por poner un ejemplo. O Federación Agraria ha sido un poco más cuidadosa. Anoche nos sorprendió un comunicado muy fuerte en defensa de la propiedad privada del foro de empresarios entrerrianos. Y si vos mirás ahí quiénes son las firmas y quiénes lo llevan adelante, vos ves una línea ideológica claramente identificada con el macrismo, claramente identificada o con una serie de partidos políticos de la República Argentina que llevan adelante ese lineamiento de apoyo a los Echeverri, de una parte. Ahora, Dolores Echeverri también está cosechando buena cantidad de apoyo y de respaldo en la provincia de Entre Ríos. Por ejemplo, muchísimas legisladoras de la provincia de Entre Ríos se manifestaron a favor de ella. Recordemos que en Entre Ríos se está debatiendo una ley de paridad que está a punto de salir, que va a ser histórica, y que encontraron ahí también una veta para meter una línea ideológica en este conflicto. Que recuerdo, es por una herencia, pero que en el territorio baja la propiedad de un campo que vale muchos millones de pesos y que al ser explotado también va a dar muchos dividendos, digamos, y que además cruza una cuestión política. No nos olvidemos que esto le puede llegar a funcionar o a servir de plataforma política al Miguel Echeverri para desplazar, por ejemplo, a el exministro del Interior, Rogelio Frigerio, de la lucha por una candidatura dentro de 4 años a la gobernación de la provincia de Entre Ríos.
Sí, también sabes para qué sirvió esto de Echeverri y sobre todo en los medios hegemónicos, para ocultar o no sé si negativizar en las tapas, en los títulos, el impacto del libro de Santiago Dohne.
Alguien dice eso. Yo creo que en ese sentido.
Pero concretamente ocurrió eso.
Sí, puede ser, claro, efectivo. No sé si están buscados. Ahí no sé si estoy tan de acuerdo. Me parece que sí. Acá en el fondo hay una cuestión de el tema de las sucesivas tomas y hacer de todo un mestiche, porque no es lo mismo el proyecto Artigas que el problema del lago Mascardi, ni tampoco lo de Guernica, y es hacer de todo un mestiche, ponerlo todo el mismo lado, y nuestra idea justamente es ir aclarando punto por punto. Por eso es muy interesante lo que nos cuenta Eli desde allá, desde Entre Ríos.
Ahora, vos sabés que lo que dice Santiago Dohne en el libro Hermano sobre Macri es terrible.
Sí, pero
es terrible
eso también,
para generar varios títulos durante la salida.
Ni hablar.
Muy cortito para aportar a lo que están diciendo ambos Fernandos. Tiene que ver con esto. En Entre Ríos, la posición del gobierno de la provincia, la posición de la justicia de la provincia de Entre Ríos es: no hubo toma de tierra en esta situación. ¿De acuerdo?
Bien.
A ver, acá lo que hubo es una persona que dice ser dueña de ese campo y que entró con un grupo de personas a ese territorio. Y yo creo que la lectura que hace el gobierno de la provincia en ese sentido es la más correcta. Quien tiene que resolver la cuestión es la justicia de Entre Ríos.
Claro, claro, porque además hay papeles que lo tienen que respaldar a él. Y gracias, de verdad, porque nos ayudaste a pensar un poco esto que a veces a la distancia no se ve tan claro. Te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo grande para todo el equipo, saben que los extraño.
Sí, date una vuelta por acá cuando se pueda, cuando se habiliten los viajes, y te mandamos un abrazo. Date una vuelta y cuando se pueda, como dice Mario, yo, si no comemos un asado o algo te podemos invitar acá, unos fideos con tuco, algo parecido. Abrazo grande.
Igualmente.
Chau, chau. Eli del Mar Otman, nuestro compañero de Radio Nacional Gualeguaychú, tratando de aclarar.